Pues quiero darles un testimonio de una cosa que escuché una vez del hermano Lee. Hace muchos años él mencionó, él dijo, si hay una cosa en mi vida de la cual yo tengo remordimiento, es esto, que no prediqué más al evangelio. ¿Qué confesión? El que había predicado a miles y miles. Pero dijo, si hay una cosa que yo tengo remordimiento es que no prediqué más. Entonces, no importa cuánto hemos predicado, de seguro hay siempre lugar para más fruto.
Amén.
Hasta que sea mucho fruto y fruto que permanece. Amén. Pues eso es nuestro anhelo, hermanos. No es estar haciendo campañas del evangelio. No necesita Dios grandes predicadores. Yo no creo que hay posibilidad de tener predicadores más grandes de lo que Dios ha levantado. En el tiempo de D.L. Moody, en los 1800, se estima que él predicó a más de 10 millones de personas hace 150 años. Billy Graham, yo no sé, tal vez 100 millones, quién sabe, muchos. Pero todas estas campañas no cumplieron la comisión que el Señor resucitado dio a sus discípulos en Mateo 28. Id, esto es vosotros, id vosotros y predicad el evangelio. El hermano Watchman Nee mencionó una vez, y yo no sé si lo mencioné, lo olvidé, pero él mencionó que si una persona predica el evangelio y gana una persona en un año, y esta persona está cuidado, y él predica el evangelio, en un año gana otro. Y así sucesivamente, cada uno sigue multiplicándose uno por año. Watchman Nee dijo, dentro de 40 años, todo el globo hubiera sido evangelizado y salvo. Yo dije, ¿de verdad? Yo comenzaba a calcular. Les digo, calcúlalo. Y van a ver, es verdad. En solo 40 años, todo el globo hubiera sido evangelizado. Pero aquí estamos 2000 años después. Estamos lejos de esto. Muy lejos. Tal vez ni 20% es ganado por el Señor. Entonces esto muestra que lo más importante para el Señor es la obra personal de cada uno de sus miembros. Que cada uno de nosotros aprendamos las lecciones de permitir que el Señor obra en nosotros. Permitirle podarnos. Muchas veces queremos más poder, más denuedo, más palabras, más espíritu, más fuego. Y el Señor diría, permítame podarte más. Esto es Juan 15. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y cada pámpano que en mí lleva fruto, lo poda para que lleve más fruto. Entonces, hay varios aspectos a llevar fruto. La oración, la palabra del Señor permaneciendo en nosotros y nosotros en Él. Amarnos unos a otros. guardar la unanimidad entre nosotros. Con todo esto, debemos llevar fruto. Llevar fruto no es magia, ni es para algunos cristianos especiales que tienen carisma. No es esto, hermanos. El llevar fruto es permanecer en el Señor, permitir que sus palabras permanezcan en nosotros, guardar la unidad y unanimidad con nuestros hermanos y hermanas, vivir una vida corporativa y abrir la boca y dejarlo fluir. Pero si queremos llevar más fruto, hay que permitirle podarnos. Hay que permitirle cortar cosas que Él no quiere en nuestras vidas. Hay una canción en nuestro himnario por el hermano Watchman Nee. No recuerdo cómo comienza, pero dice algo como: yo me doy por completo, la unción plena obtener. Na, 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 na. Por la cruz. ¿Puede buscarlo a Elizabeth? Por la cruz. Y allí él habla de la senda para ganar más fruto. Yo quiero hablar a los de Cuba. ¿Cuánto fruto quieren ver en Cuba? ¿Un poquito? ¿Mucho?
¿135, hermano?
Porque parece que, según nuestra fe, es la respuesta del Señor. Si no tengo mucha fe, si no tengo mucho anhelo, si no tengo mucha carga, así será mi vida delante de Dios, una vida normal, regular, típico, pero tal vez no tan fructífero. 135 dice: sin la sangre y su limpieza no se puede unción tener. Sin pasar por el Calvario no habrá Pentecostés. Si la sangre no nos limpia, no hay poder espiritual. Si queremos ser testigos, hoy la cruz hay que llevar. Tomamos turnos, cada uno leyendo cuatro líneas. Tomamos turnos, cada cuatro lengrones, cada uno.
Si no se golpea la roca, agua viva no saldrá. El espíritu sin muerte no se manifestará. Si morimos hoy con Cristo, para todo así perder, salvaremos este mundo al vestirnos su poder.
Que okay, seguimos cuatro líneas solo.
Sigue al altar el fuego. No hay ganancia sin perder. Si no se ofrece el todo, nunca el trono se ha de ver.
Si hay un sacrificio vivo para Dios obedecer, se verá comprometido desplegando su poder.
Hay que preparar los vasos para aceite contener. Al cavar por fe las zanjas, Él la lluvia ha de verter.
Solo el Jordán pasando, la unción nos cubrirá. Bautizados en su muerte, la paloma bajará.
Cuando vemos la cosecha, tan dorado en su esplendor, nos recuerda las semillas que la tierra consumió.
Antes que florezca el fruto, a la muerte hay que ir. Si el Espíritu queremos, hoy con Cristo hay que morir.
Juntos, ya que por tu senda estrecha solo debo caminar, oh Señor, rompe mi orgullo para en obediencia andar. No por más poder te pido, sino en tu muerte estar, y que en mí la cruz opere tan profunda realidad.
Amén.
Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré plena para plena unción tener. Pues hermanos, lo que anhelamos es no fruto, ni más fruto. Lo que anhelamos es mucho fruto. ¿No crees que esto es lo que el Señor quiere darnos? Él nos trajo a su recobro. Él nos ha confiado la cosecha de 2,000 años de estudio y escrutinio de la palabra de Dios. Y todo fue pasado a nosotros gratuitamente. Lo recibimos. Hermano Lee dijo una vez que tiene que leer varios libros para entender qué es la regeneración. Varios libros, porque nadie tenía claridad qué significa nacer de nuevo. La vida divina entrando en nuestro espíritu humano, engendrándolo con la vida divina. Watchman Nee leyó miles de libros. Pasó muchas horas para pasarnos las verdades que tenemos. Ahora, estas verdades tienen que ser liberadas a través de nosotros para la salvación de los seres humanos, para la edificación de los creyentes. Y está en nosotros mucho más de lo que podemos comprender. Está allí como el agua detrás de una presa, esperando fluir a la tierra. Comienza como en Ezequiel capítulo 47. Dice que de la casa al lado del altar fluyó un arroyito. Y este arroyito comenzaba a crecer, ser más profundo, más ancho, más profundo, más ancho. Y dice Ezequiel, él me llevó en el agua 1,000. No dice 1,000 qué, pero 1,000, una unidad. Me midió 1,000 y las aguas subieron hasta los tobillos. Otro 1,000, el agua subió hasta las rodillas. Otro 1,000. El agua subió hasta los lomos. Otro 1,000 y dice, ya no pude pasar. Eran aguas para nadar. Esto es lo que Dios seguramente quiere con su casa hoy en día. Él quiere edificar la casa. Él quiere compenetrar sus hijos. Para que a través de esta compenetración, este grupo de hermanos compenetrados, edificados y coordinados, pueda haber un fluir de vida. Y este fluir será como en este himno de Watchman Nee. Me gusta la estrofa 5. Cuando vemos la cosecha tan dorado en su esplendor, nos recuerda las semillas que la tierra consumió. Antes que florezca el fruto, a la muerte hay que ir. Si el Espíritu queremos, hoy con Cristo hay que morir. Pues mientras oramos por Cuba, y oramos todos los lunes, por muchos, muchos años. Pero ahora la oración es, Señor, que estalla en Cuba la predicación del Evangelio. Sentimos en nuestro interior que ahora es la hora. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo. El Señor tiene una buena base en Cuba. Tiene un buen número de hermanos, más de 500, que han oído y conocido el Evangelio completo. Por lo menos por 25, 30 años. Es como el Señor ha repartido por toda Cuba la leña. Pero uno dice, Señor, pero ¿dónde está la chispa? Allí está la leña, pero ¿dónde está la chispa? Cuando Abraham llevó a Isaac a Moría para sacrificarlo, Isaac dice, pues, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y esta es la pregunta hoy en día, ¿dónde está el sacrificio? El Señor manda el fuego sobre el sacrificio. En el versículo 3 dice, estrofa 3, sigue al altar el fuego. No hay ganancia sin perder. Si no se ofrece el todo, nunca el trono se ha de ver. Si hay un sacrificio vivo para Dios obedecer, se verá comprometido, desplegado su poder. Imagínate, aquí tenemos de Cuba, Orlando, Ariadna, Frank, Rogné, Eldis, Yorelkis, Esmel, 7 hermanos. Había un solo hermano allá en China, se llamaba Witness Lee. Él pasó un tiempo con Watchman Nee y tiene que regresar a Chifu. Pero él regresó a Chifu con los planos en la mano, la edificación de la iglesia a través del servicio de cada santo. Y él empleaba este modelo que había visto en la comunión con Watchman Nee, seriamente pastoreando a los hermanos, contactando a los hermanos por 3 años, hasta estalló un avivamiento. Él dijo, cuando estalló el avivamiento, personas pasaron por el local, se detuvieron, mirando al local, se salvaron en la calle. Y dijo, en este tiempo, la iglesia en Chifu creció y había más miembros en la iglesia en Chifu que en todas las denominaciones juntas en esta ciudad. En ese año, 100 hermanos emigraron de Chifu a otras ciudades. 100 hermanos. ¿No es esto imposible? ¿En China? ¿Hace 80 años? ¿Con un joven Witness Lee? ¿No era el Witness Lee que había estado con Watchman Nee por 18 años? El nuevo Witness Lee. Pero fuego estaba ardiendo en él. Luego, la situación en Shanghai se colapsó, se puede decir. Los ancianos cerraron la puerta acusando a Watchman Nee de haber ido al mundo porque estaba trabajando para ayudar a su hermano en su fábrica de farmacéutica. La atmósfera no era propicio para continuar su ministerio. Lo terminó. Y él pensaba permanentemente. La iglesia se enfrió a tal grado que los ancianos cerraron la puerta del local con llave. La iglesia se acabó en Shanghai. Witness Lee estaba en este tiempo en un lecho con tuberculosis, casi muriendo. Cuando fue levantado 2 años y medio después, se mudó a Shanghai y comenzaba no a trabajar, pero a estar allí, recibiendo a los hermanos que vinieron a él. Él los viró del árbol del conocimiento y razonamientos y acusaciones. Él los giró al árbol de la vida. Se arrepintieron todos. Tenían una reunión con Watchman Nee. Y un hermano muy cercano a ellos me dijo, en esta reunión todos estos hermanos se arrepintieron profundamente por lo que había pasado. Y dijo, ¿sabes qué hizo Watchman Nee? Ellos se arrepintieron y lloraron. Watchman Nee había puesto a muerte su ministerio por 6 años. Y él me preguntó, ¿sabes qué hizo Watchman Nee? Yo no puedo imaginar. Él dijo, él lloró y se arrepintió también. ¿Se arrepintió de qué? No sé. Pero él era un ser humano. Y no cabe duda que había tiempos de tal vez enojo, de resentimiento. No sé, Dios sabe. Pero él no se apartó de ellos. Él se unió a ellos. Ellos entraron en unanimidad. A veces ellos querían hablar de sus errores. Él dijo, no, no, él no permitió. Él dijo, no hay tiempo que perder. Él no guardó, ¿cómo se dice, Rudy? Rudy, he didn't hold a grudge.
Que no guardó resentimiento.
Él no los regañó, él los perdonó y dijo, vámonos adelante. El tiempo es corto. Dentro de 4 años, él ya estaba puesto en la cárcel y no se vio más por 20 años hasta que falleció. Hermanos, él sabía, no tenía mucho tiempo, pero en estos 4 años, él realizó el entrenamiento en el Monte Kulin y liberó la cumbre de su ministerio que tenemos hoy. La iglesia gloriosa, el quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del espíritu, son 2 de los libros de esta cumbre del Monte Kulin. Él no quería perder tiempo. Él no guardó resentimientos. Él dijo, tenemos que correr. El tiempo nos apremia. Pues hermanos, sabemos el tiempo está corto. Alguien me dijo esta mañana. Orlando estaba conmigo, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Steve? De Ron Kangas. Dilo. Escucha este testimonio, hermanos.
El hermano Ron estaba dando una conferencia con los hermanos de Anaheim y él estaba diciendo a los hermanos que él esperaba que el Señor viniera dentro de su término de vida. Así que no, lo que quiso decir es que en un corto tiempo el Señor ha de venir. Eso quiso decir.
Yo no sé cuántos años tiene Ron, pero sé que está en sus 80s. Hermanos, yo creo lo que dijo, porque es el mismo sentir que está en mí. El Señor viene durante nuestras vidas. Entonces, como Watchman Nee previó la inminencia del cambio político en su país, él redimió el tiempo. Él encargó al hermano Lee a terminar la remodelación del local de reunión. Yo creo que era para 5,000 hermanos. Ya que no había lugar, las calles afuera se llenaron de gente y usaron bocinas. Era un momento dorado para el evangelio. Para esto, Watchman Nee regresó de Hong Kong a China para asirse de la oportunidad para extender el reino a través del evangelio y para estar con los hermanos en la hora crucial. Pues, hermanos y hermanas, yo creo que debemos sentir algo semejante. Ron no dijo esto ligeramente. Debemos pedir, Señor, cumple esta canción, cumple este himno de Watchman Nee. Quiero cooperar, quiero cavar las zanjas. Quiero caer en la tierra y morir. Quiero obedecerte. Quiero que rompas mi orgullo. Quiero que por en mí tu cruz opere una profunda realidad. Por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fenecer. Cualquier precio pagaré para plena unción tener. Pues esto es mi anhelo. Creo que Dios nos ha puesto aquí en esta era, en este tiempo, para que Él pueda arder en Latinoamérica. Él ganó 12 discípulos. De los 12, 11 estaban en unanimidad. Y estos 11 juntaron con 120 en unanimidad. Y estos 120 se reprodujeron en 3,000 y luego otro 5,000 o 4,000. Pues Dios puede obrar rápidamente, no de una forma mágica, es uno por uno, pero debemos esperar, anhelar y orar que el Señor haga esto con nosotros. En toda la historia de Cuba, les garantizo, no hay mejor oportunidad que hoy. Hoy es la hora para Cuba. No necesita nada externa. El ambiente externo está listo. Lo único que se necesita ahora es que se echa fuego en la tierra. Y este fuego que el Señor dijo estaba dentro de él, restringido dentro de él, ha sido ya liberado de él. Ahora este fuego está en nosotros y tiene que ser liberado de nosotros. Y comienza no con un mazo, una trompeta, comienza con una voz débil, temblando, que dice: ¿has leído la Biblia hoy? ¿Acaso tú has recibido a Cristo? Oye, hace unos años yo recibí al Señor Jesús y cuán alegre soy. ¿Y tú? ¿Tú has recibido a Jesús? Una frase, un romper el hielo. Y el río comienza a fluir, hermanos. Y el río es poderoso. Dale la oportunidad. Y van a ver, como yo testifico, van a ver al pasar el tiempo cuánto Dios hace por personas débiles, por personas que no conocen la Biblia, por personas que son cobardes, pero que se atreven a perder el orgullo, abrir la boca, arriesgarse rechazado, para entablar una conversación con algún pecador, algún pariente, algún jefe, alguna vecina, algún compañero de escuela. Eso es realmente lo que necesitamos, hermanos. Todo comienza con el abrir. Una vez que se abre el hielo, el depósito fluirá. Fluirá. Me gusta el versículo en Romanos capítulo 5. Ya Dios ha hecho algo grande en nuestros corazones. En Romanos 5, versículo 5 dice: la esperanza no avergüenza. Yo voy a aplicarlo así. La esperanza que esta persona va a recibir la palabra. La esperanza que esta persona será salvo. La esperanza no avergüenza. Yo estoy usando esta frase prestado. No es lo que quiere decir aquí, pero estoy usándolo. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos ha sido dado y se vierte vez tras vez con el amor de Dios. Se derrama en nuestros corazones vez tras vez con el amor de Dios para que pueda fluir a los que le necesitan. Pablo dice, la esperanza no avergüenza, pues no seremos avergonzados. Pero todo comienza con el picar el hielo. Quiero pedirles ya, algunos yo creo hicieron sus tres preguntas de pica hielo, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Uno? ¿Puede alguien decirnos una pregunta para picar el hielo?
Yo tengo una aquí. Dice, ¿has considerado tu futuro algún día? ¿Qué va a suceder con tu familia?
Okay. Al menos una. Okay. Otro.
Hoy hice una cita para más negocio que tenía y estaba un señor sentado a mi lado, pero fui cobarde y no la usé. Lo único que le iba a preguntar es que cómo te ha ido con eso del COVID.
Okay. Esto es un tiempo muy normal de abrir el hielo con esto. Ok, Rudy, ya que estás abierto, quiero hacerle, ok, luego, una vez que está abierto el diálogo, ¿qué podría decir para ir directo al grano? Como dicen en México, para ir al grano. Porque uno no tiene 2 horas, tal vez tiene 20 minutos. Después de 5 o 6 frases, luego puede picar el hielo para romperlo en cuanto al evangelio.
Sí. Bueno, lo siguiente sería es que mucha gente tiene temor al COVID porque no sabe qué es lo que le puede suceder si se enferma o fallece.
Muy bien.
Puede uno mencionar que hay personas o familia que ha fallecido y que el gran temor es que no saben qué es lo que pasa después de fallecer.
Muy bien. Allí tocas algo tan profundo y tan actual. Okay, otro. Pues no esperamos, hermanos.
Hermanos, oh, perdón.
Ah, vayan adelante, amén. No esperan.
Amén. Pues yo he considerado dos preguntas. Hablando de ir al grano, de ir directamente. Una pregunta es, ¿qué piensas acerca de Dios? Y otra pregunta es, ¿qué piensas acerca de la Biblia?
Bien, escuchamos otros. De hecho, ¿puede alguien escribirlos en un papel para nosotros, en una computadora? Tal vez Elizabeth, y luego lo puede enviar a nosotros.
Amén.
Frank hizo una pregunta. ¿Cómo era, Frank?
Esto me pasó a mí porque estuve hace un tiempo atrás hablando de un joven que estaba en una cola, como dicen aquí, ¿no? En la bodega para comprar unos productos. Y había un joven muy preocupado porque otras personas estaban hablando de la problema de pandemia, que cuando estaba aquí en La Habana en su punto, en lo máximo. Y entonces el joven estaba preocupado porque tenía dos hijos chiquitos. Estaba casado y tenía dos hijos chiquitos. Estaba preocupado porque dice que si le daba, que dejó de trabajar por no salir, porque si le daba a los hijos lo iba a matar. Y yo lo vi preocupado, entonces yo le pregunté que si había considerado su futuro algún día con el Señor. Estaba hablando del Señor porque estaba hablando de Cristo. Entonces él como que estaba resentido, casi con lágrimas, y me dijo dónde vivía y todo. Pero no lo he visto más porque tiene miedo a la COVID. Se encerró en su casa y no salía. Ahora le estaba diciendo a Ronnie que debemos ver cómo lo vemos para ir a visitarlo. Y él aceptó al Señor. Por eso le hice esta pregunta. ¿Has considerado tu futuro algún día y el de tu familia? Okay. Sin Cristo no se puede ir adelante.
Okay. Y la pregunta de Rudy... ¿Puede decirlo para que Elizabeth lo escribe?
¿Cómo te ha ido con eso del COVID?
¿Y la segunda? ¿Y la segunda pregunta, Rudy?
Mucha gente tiene temor porque no sabe qué es lo que le espera si es que le pega el COVID.
¿Eh? Y Orlando tenía uno o dos, yo creo.
Sí. La primera pregunta es, ¿qué piensas acerca de Dios?
¿Qué?
La segunda es, ¿qué piensas acerca de la Biblia? Tenía una tercera, que es casi como la primera, pero puede ser. ¿Qué piensas acerca de Cristo?
Esto es muy bueno. Esto fue la pregunta que Jesús hizo a los fariseos. ¿Qué bueno. piensas de Cristo?
Bueno.
Ok, otros, escuchamos.
No, yo a menudo, como aquí hay muchas personas que emigran de otros países y trabajan y empiezan a tener una vida, a ganar dinero y empiezan a tener más cosas materiales, se empiezan a dar cuenta que hay un vacío en ellos. Entonces mi pregunta, les digo, ¿tú te has preguntado para qué fuiste creado? ¿Cuál es el propósito de tu vida humana? Y si fue coincidencia que de tu país que tú fuiste, de veniste a estar aquí, ¿fue coincidencia o el Señor te está buscando?
Good. Muy bien.
Tal vez otra pregunta puedo hacer. Si habrá solución a las circunstancias en Cuba y en la tierra. ¿Y cuál será la solución? Me refiero porque muchos están encausados tal vez en... en tratar de resolver sus asuntos personales, familiares o sociales. Algunos lo enfocan por el lado de la política, otros lados económicos. Pero entonces esto nos da un pie. Número uno, si hay habrá solución. Tal vez algunos digan, bueno, pues no hay. O tal vez algunos den algunas posibles soluciones. Y entonces ya hay que, la segunda es la que enfoca cuál será la solución. Y ahí nos da oportunidad para traer el Evangelio.
Ok, si tienes un buen rato para hablar con la persona, porque esto es algo filosófico, ¿cuál crees es la solución? Es bueno para dialogar, no es tan personal, no toca a la persona directo para espantarlo. Es como si estás en un diálogo filosófico, pero luego de ahí puede tocar la persona. A veces necesitamos ir rápido al grano, a veces podemos emplear un tiempo para escuchar a la persona y dialogar. Y esto es buena pregunta para esto, para escuchar qué piensa, sin revelar ya, yo soy un predicador, yo soy pescador de hombres. Sin decir esto, puedes comenzar simplemente hablando, charlando. Ok, tenemos otros.
¿Eres feliz?
Ok.
Hace poco tres jóvenes se pararon en una frente a una multitud de gente y hablaron con respecto a las vacunas. Y el comentario o la frase que ellos utilizaron fue: hay una vacuna que es más efectiva contra el COVID y es Jesús. Tal vez una pregunta sacada de lo que ellos dijeron sería: ¿y ya te vacunaste el día de hoy?
Otro.
Hay una pregunta que he utilizado mucho acá en Cuba, que es bastante muy buena porque se aplica a casi todas las personas y en todo tipo de entorno. Y es, ¿cómo ves el ambiente? O ¿cómo ves la situación? Dime. Así le pregunto directamente. Cuando le pregunto cómo ves la situación, te estoy hablando de las personas, de la familia, del país, de su situación económica, de que no llega a fin de mes, de los alimentos, de las enfermedades, de todo. Y por lo general las personas se abren bastante. Es difícil que no se entable una comunicación, a veces hasta bien personal, que right. afloren hasta sentimientos con esa pregunta así directa. ¿Cómo ves la situación? Dime. Sin conocer a las personas, no tienes que conocer a nadie. Y ahí mismo se abren y es una oportunidad. Porque es muy, muy abarcadora la pregunta esa. Abarca cualquier tipo de asunto o cosa o persona o entorno o ambiente. La situación puede ser política, económica, social. Y esa es una pregunta bien sencilla también.
Yo quiero comentar, Lisa, pone un asterisco sobre esta pregunta, porque es excelente, porque no hace la persona sentir objeto de predicación. Es muy general, no revela qué buscas, simplemente tabla diálogo. Esto está en el principio de amistad, antes de jalar la red. Primero, aunque es 5 minutos de relación personal. Y otra cosa en esta línea es, ya tú estás escuchando el corazón de la persona. Si hay tiempo, tú puedes abrir tu corazón a la persona. Eso es lo que yo hacía en el taxi yendo del aeropuerto a mi casa. Tenía 45 minutos cada vez. Yo lo tenía ya una ciencia. ¿Podría yo abrir mi corazón? Ellos abrieron su corazón. Para cuando llegamos a mi casa, estábamos muy cercanos. Y cada persona, creo 95%, cuando yo los pedí o los dije, podemos orar, estaban contentos orar. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, la conciencia de ellos testifica. Somos personas sinceras, veraces. El Espíritu da testimonio. Entonces, una pregunta como esto, y había unos otros también, que abre el diálogo cuando tú sabes que tienes tiempo. Es excelente. Y cuando ellos abren su corazón, por lo menos tú puedes abrir tu corazón. Y tal vez antes de buscar otra respuesta de ellos, puedes ir directamente luego al grano. A decir, pero yo también veo muchos. Yo conocí uno que murió y otro joven, y otro grande, y otro vacunado. Pero una cosa yo sé, mientras que yo tengo soplo, yo voy a vivir en esta tierra para el Señor. Porque antes de conocer al Señor, mi vida no significaba nada. Y en un instante, tú has girado 180 grados el coche. Ya la persona está totalmente escuchando tu testimonio y tu corazón. Y como un hermano Ted Haig dijo, una vez que la puerta de la cochera está abierta, tú puedes entrar con un Volkswagen, tú puedes entrar con un camión. Entonces, estás buscando la oportunidad, el momento, y mirando tu reloj casi, porque tú sabes, no todo el mundo tiene todo el tiempo. Pero cuando una vez que tú agarres el diálogo, está en tus manos el volante. Ya de ahí debes proceder conforme al tiempo que tienes. Es como cuando uno pesca con caña, hay que amarrarlo cuando lo tienes. Y a veces tiene que soltarlo y darlo más hilo. Es como ida y vuelta. No es solo predicamos, pero cuando vamos predicando y tú te das cuenta, esta persona está escuchando. Esta persona está recibiendo. Si es posible, llévalo hasta la oración de salvación. Si tú sientes que hay un poco de incomodidad o algo, hay que soltarlo un poco, hay que ir ida y vuelta, como con la caña. Hay que darle cancha de hablar, hay que darle cancha a discutir si quiere discutir. A veces, porque si él está en su mente resistiéndolo, no va a recibir nada. Si esto suceda, hay que detenerse un poco y dialogar más. Pero a veces cuando estás hablando, tú percibes, hay un contacto con el espíritu de esta persona. De ahí trata de ir rápidamente, conforme a la velocidad del espíritu y la paz, para guiarlo a tocar al Señor. Abrir su boca y tocar al Señor. Si te detienes, vas a perder la oportunidad. Hay un momento. El hermano Moody, el más grande predicador, tal vez, en Estados Unidos, aparte de Billy Graham. Él estaba en una local, una persona tratando de guiarlo al Señor personalmente. La persona estaba a punto de orar. En este momento alguien entró y hizo mucha bulla. ¿Y dónde está mi paraguas? Y la persona que escuchaba el evangelio se distrajo. En este instante, Moody lo perdió. Y él enfatizó, el tiempo es muy crítico. Hay un momento, tal vez el único momento en la vida de esta persona, y está abierto. Hay un testimonio, yo estaba con una familia una vez, hermano Guido y yo estábamos trabajando con esta familia, y la hermana de la casa salió una mañana de una caminata para ejercicio. Y pasó por una hospital de convalecencia para los ancianos. Y había un viejito allá sentado en el banco, enfrente. Y ella le pasó. Pero el Espíritu la dijo, vuélvete y habla con él. Ella no quiso. Todos tenemos la cobardía, es incómodo, no es el momento. Estoy haciendo ejercicios, lo hablo mañana. Ella regresó, finalmente regresó y él ya no estaba. Ella tiene que ir del frente del hospital hasta la parte más atrás, al fondo, buscando dónde está el viejito que estaba sentado en el banco. Finalmente, en la última parte del hospital, la encuentra y comienza a hablar con él. El hombre recibió al Señor. El hombre le dice, yo quiero bautizarme. Ella le trae a la casa el día siguiente. Y estamos hablando. Y yo le ayudé, era muy tieso el hombre, un viejito muy tieso. Yo le ayudé a poner sus shorts para bautizarse en la tina, era difícil. Y yo le dije, ¿y por qué tú quieres bautizarte? Él lo dijo, no ella. Le dijo, porque desde yo tenía 10 años, yo vi unos hombres bautizando a alguien en un río. Y desde entonces yo he querido ser bautizado. Él esperó 82 años. Le bauticé. Nos volvimos a nuestras casas, pero la hermana seguía llamando al hospital para pastorearlo. Llama al hospital 2 semanas después y dicen, falleció. Es como Dios guardó la vida de este hombre 82 años para que finalmente alguien le hablara del evangelio. Entonces, tenemos que creer, el momento es importante. A tiempo, Pablo dice, o fuera de tiempo. Cuando tú percibes, el Espíritu quiere que hables, no lo niega. Por nada lo niega. A veces no sabemos, simplemente lo hacemos al azar, se puede decir. Picamos el hielo. Esto es una manera de predicar el evangelio. Siguiendo la unción instante del Espíritu, quitando el orgullo y el rostro y la cara y negando el yo y haciendo una pregunta de pica hielo. No es la única manera, pero sí es una manera y es eficaz y es importante. Vamos a hablar de la otra manera el sábado. Pero yo pienso, hermanos, que es esta primera manera, que es durante nuestra vida cotidiana, es sin prepararse. Pero Dios trae la oportunidad. Y si somos atentos al Espíritu que mora en nosotros, y si estamos dispuestos a negar la cara y el orgullo, y arriesgar, abrir una conversación. Una buena pregunta que yo hago ha hecho muchas veces es, ¿usted lee la Biblia? Con esta pregunta ya estás entrando en una atmósfera de la palabra de Dios. No es exactamente una predicación. Y cuando tú escuchas su respuesta, tú puedes continuar el diálogo. Tú sabes si debes retroceder un poco o si tú sabes si puedes avanzar más. Entonces, es una buena pregunta. ¿Usted lee la Biblia? No estás revelando demasiado de lo que está en tu corazón, pero estás inclinándolo a la senda de un diálogo respecto a algo serio. Pues lo vamos a parar aquí. Y a los que no compartieron sus preguntas, tráelos el sábado. Y yo quiero hablar de la manera de llevar el evangelio a largo plazo. Algunas cosas que nos pueden ayudar. ¿Ok? Practiquemos. Amén. Practiquemos, hermanos.
Amén.
Amén. Amén. Y si alguien tiene un testimonio, de algo como compartió Rudy, Núñez, si alguien tiene un testimonio, yo creo que era Rudy Núñez. ¿Era ti, Rudy, hoy? Alguien mencionó que habían predicado hoy, pero...
Rudy García.
Rudy García, ok. Si tiene un testimonio, avísanos primera cosa el sábado. Nos gustaría escuchar experiencias en romper el hielo. Porque una vez que aprendemos y practicamos romper el hielo, muchas buenas experiencias seguirán.
Sí.
Okay.
Amén.
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 Yo creo que todos debemos tener un testimonio, de hecho. Entre ahora y sábado vamos a ver a alguien.
Nosotros predicamos el evangelio hoy y fue tremenda experiencia. El sábado la compartimos.
El sábado, reducido,
sí,
dos,
sí.
Minutos. Pero compartimos porque en este breve tiempo está ya mucha gracia. Ok. Entonces, si no acuerdo, avísame, recuérdeme. Yo tengo algo que decir, ¿ok? Atrevido. Ok, hermano. Hasta luego.
Amén.